Hola queridos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva temporada de Finanzas para Millennials. Y antes que nada, quiero recordarles que pueden seguirme en mi Instagram, arroba Finanzas para Millennials Podcast. Y allí voy a estar anunciando todos los nuevos capítulos. Esta temporada va a ser un poco más, ¿cómo decirlo?, discontinua. No sé qué día voy a publicar, no sé si publicaré capítulos todas las semanas, porque ando muy full. Full, afortunadamente, de puras cosas buenas, pero bueno, estaré dedicándole a esto en los espacios en los que pueda y, por supuesto, siempre haciendo lo mejor que pueda por ustedes. Así que vayan a seguirme a mi Instagram, pueden dejarme allí sus comentarios, sus sugerencias de temas que me vendrían muy bien porque me faltan temas para un par de capítulos de esta temporada. Y si tienen cualquier duda, recomendación, crítica o lo que sea, pueden también dejármelos allí. Bueno, la primera temática que quiero tocar en este podcast, en esta temporada, es sobre temas de emprendimiento, porque me han pedido mucho temas de emprendimiento y además el capítulo más escuchado en la historia del podcast es sobre temas de emprendimiento, así que calculo que quieren escuchar más sobre estos temas. Este tema en particular es bastante personal y tiene que ver con el hecho de que yo he hecho muchos emprendimientos muy variados. He vendido tortas, hecho tortas yo y vendido. He tratado de armar una tienda de organizadores para la casa. He vendido collares astronómicos. He vendido dulces. He hecho asesorías nutricionales. He hecho absolutamente de todo. Y ha sido todo bastante variado. Y lo interesante de todo esto y lo genial de haber hecho muchas cosas, que si bien muchas no fueron fallidas como tal, en realidad la mayoría quedó allí por distintas razones. Quiero que sepan que de todas las experiencias de emprendimiento se aprenden cosas. Entonces yo veo muy difícil que alguien, por ejemplo, se lance a emprender y tenga todo el éxito, su tienda sea la tienda, la última, la máxima, o el servicio que ofrezca, etcétera, a la primera. ¿Por qué? Porque usualmente hay que cometer unos cuantos errores antes de llegar a eso. Lo que sí se me ocurre que puede pasar es que alguien intente un emprendimiento y tenga sus errores en el camino y los vaya aprendiendo de ellos y vaya corrigiendo y siga en ese emprendimiento y bueno, y obviamente funciona igual. Pero el asunto es que uno tiene que ir aprendiendo de los errores. Si no se cometen errores es muy difícil que uno avance. Así que, afortunadamente, como yo he cometido muchísimos errores en temas de emprendimiento, puedo contarles cómo fue que aprendí de ellos, cuáles fueron los errores y cómo ellos me ayudaron a construir una tienda exitosa que tengo hoy en día. Así que les voy a contar uno por uno. Lo primero de todo es no emprender con dinero que necesitas. Y esto es porque si bien podemos tener todo súper bien planificado, tener todas las esperanzas de que algo va a salir muy bien y tener, no sé, estudios de mercado y demás, en realidad no hay manera de predecir al 100% cómo va a avanzar un negocio. Entonces, siempre es peligroso utilizar dinero que necesitamos. Por más fe que le tengamos al negocio, que está muy bien que le tengamos fe al negocio, pero también hay que tener siempre un pie en la tierra. Entonces, ¿qué se necesita para iniciar un negocio? O un inversionista, o varios, o no sé, ganar un fondo estatal para emprender. Hay muchos concursos, por ejemplo, para emprendedores, o pedir un crédito, o ahorrar. O tener, por ejemplo, iniciar poco a poco, como les he dicho en otros capítulos, con el dinero que van teniendo extra, digamos, y poder ir armando poco a poco su negocio con eso. Pero nunca agarrar y decir, no, yo este mes tengo este dinero que necesito para comer, pero lo voy a invertir porque yo sé que esto se va a vender y que lo voy a recuperar rápido y no lo saben. En realidad, uno nunca lo sabe. Así que no emprendan con dinero que necesiten. Lo segundo es conocer el mercado y no especular. Y porque esto es muy importante, porque solemos tener, como les decía, mucho optimismo respecto de las cosas que se pueden vender. Y por ejemplo, nosotros decimos, vemos algo y decimos, esto se va a vender. Y no tenemos ninguna base para decir eso. Podemos decir, bueno, sí, es que yo he visto que esto se vende mucho. Es que yo he escuchado hablar gente que lo compra. Y ninguna de esas cosas son garantías de que algo se vaya a vender. Entonces, ¿qué es muy importante? Poder conocer el mercado. Porque si tú conoces el mercado de algo, puedes saber, bueno, qué cosas se mueven, qué cosas hacen falta realmente, y no que sea, por ejemplo, que tú digas, yo quiero, no sé, vender parlantes. Y así que voy a comprar parlantes y los voy a vender. Ok, pero ¿quién necesita esos parlantes? ¿Te los van a comprar realmente? ¿Sabes cuáles son, no sé, las marcas o modelos que se venden? ¿Sabes cuáles son las vías de venta? Probablemente no, tal vez solamente se te ocurrió que los parlantes son algo que todo el mundo necesita y dentro de tu sentido común y lógica dijiste, sí, los parlantes son algo que se tiene que vender. Y así es como mucha gente queda con un sobrestock inmenso de emprendimientos que al final no terminan de avanzar porque les falta estudios de mercado. No tanto estudios de mercado, porque, ok, pueden tener datos, pero necesitan conocer el mercado a fondo, necesitan involucrarse con ese mercado. Yo, por ejemplo, cuando vendía organizadores para casa, hay un mercado para organizadores para casa y un mercado enorme y es un mercado que se mueve muchísimo, pero yo no lo conocía. Entonces yo traté de vender por donde me pareció y por supuesto que no funcionó. Así que lo bueno de eso es que me quedé con muchos organizadores para mi casa. Así que no me quejo, eran muy lindos, pero no funcionó como negocio porque no conocía el mercado. Lo tercero es saber si es rentable antes de emprender. Y esto es muy importante, no todos los negocios son rentables. Entonces, les voy a poner dos ejemplos de negocios míos que no eran rentables. El primero era un negocio de repujados en metal. El repujado en metal es un tipo de arte bastante antiguo que yo aprendí a hacer hace unos años y que permite hacer cualquier figura en metal. Es muy bonito, es muy interesante, es muy raro, llama mucho la atención. ¿Cuál es el problema? Que una obra de repujado en metal me podía tomar muchas, muchas horas, 14 horas de trabajo. Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Que cuando uno traducía eso a horas de sueldo, era demasiado caro. Era mucho más caro de lo que la gente estaba dispuesta a pagar por algo, a pesar de que fuera muy bonito, a pesar de que fuera muy interesante, digamos, tendría que ser, no sé, una artista famosa para que la gente pagara esos niveles de costo. Lo cual igual podría funcionar si, por ejemplo, vendiera, no sé, en entornos de mucho más dinero, en alguna tienda de lujo, pero no es un tipo de arte pensado para eso. Así que tampoco funcionaba por ahí. Y el otro tipo de negocio, que no era rentable, aunque le suene muy extraño, era el de las tortas. ¿Por qué no era rentable? Primero porque las tortas que yo hacía eran muy caras de hacer. No hacía tortas sencillas, hacía tortas muy elaboradas, tortas que te requería cada torta, por ejemplo, 3 días de trabajo porque tenía que asentarse una cosa, tenía que asentarse la otra, era un proceso. Entonces, al final era un negocio que no era rentable porque no era sostenible. O sea, yo decía, bueno, ¿cuántas tortas tengo que vender en un mes para que esto me dé, por ejemplo, un sueldo? No me da el tiempo. No me da el tiempo porque tendría que venderlas o demasiado caras o tendría que vender, no sé, a generar horas extra en el día. Entonces, por ese lado no funcionaba, a menos que yo, por ejemplo, hubiera simplificado el negocio. Por otro lado, tampoco funcionaba porque la permisología de los temas de alimentación en Chile son súper complicados, niveles que probablemente tendría que haber comprado una casa y haberle, no sé, remodelado la cocina para poder entrar en los parámetros que piden. Entonces, bueno, tampoco era sostenible. Entonces, en algún punto me di cuenta que no había posibilidad de crecimiento en ese negocio y también lo dejé. Entonces, es muy importante, antes de empezar un negocio, saber si es rentable. Ver si va a valer la pena en cuanto al esfuerzo, en cuanto al tiempo, en cuanto al costo y si puede crecer, si tiene el potencial de crecer. Después tenemos el tema de probar los distintos canales de venta. ¿Esto por qué lo digo? Porque cuando yo vendí collares astronómicos, yo traté de venderlo por varias páginas distintas digamos, tiendas virtuales en Chile, como Mercado Libre, como Yapo, y sí, algo se movía, la gente las veía, pero no se vendían. Hasta que descubrí a Facebook Marketplace. Facebook Marketplace fue impresionante la diferencia. Yo empecé a publicar los collares astronómicos en Facebook, en los grupos y en Facebook Marketplace, y tuvieron, no sé, tenían de repente 4.000 vistas en un día. Y entonces, y la gente me compraba y me compraba y me compraba y me compraba. Y probablemente si yo no hubiera descubierto ese canal de ventas, hubiera pensado que no era un negocio rentable. Así que es muy importante poder explorar y conocer todos los canales de venta y cuáles son los canales de venta que funcionan para cada tipo de negocio. Porque, por ejemplo, mientras en Facebook Marketplace tenía 4.000, en Mercado Libre tenía 10. Así que las diferencias eran realmente brutales. Lo otro que aprendí es que la forma más fácil de conocer a tu nicho, que es muy importante conocer a tu nicho porque necesitas saber qué le gusta a tu nicho, qué hace tu nicho en un día, dónde buscan, a qué se dedican, por dónde puedes llegarles, etcétera. La forma más fácil de conocer a tu nicho es ser tu nicho. Entonces, la mejor manera que yo encontré para poder ofrecer productos y servicios que a la gente les interesara era vender cosas y productos y servicios que a mí me interesaran, en los que yo era el target. Entonces yo sabía qué cosas quería yo y básicamente con eso pude también ofrecérselos a los demás. Ahora bien, esto no significa que yo puedo llegar y decir, bueno, todo lo que a mí me gusta le va a interesar a alguien. No, igual requiere hacer una segmentación, ubicar a las personas dentro de un cierto espacio, dentro de una cierta catalogación y entender qué es lo que necesita ese grupo de personas, porque obviamente uno es una sola persona dentro de un nicho. Pero el uno mismo conocerse y saber que uno es parte de ese nicho ayuda muchísimo a poder saber más o menos cómo comunicarse con el nicho, cómo avanzar en todos los temas asociados a eso, que si uno, por ejemplo, tiene un producto o servicio que es para un nicho que es totalmente ajeno a uno. Entonces, en ese sentido, ser tu nicho ayuda mucho. Y hablando sobre el tema del nicho, conseguir el nicho ayuda muchísimo más. Y les voy a proceder a contar, y esto va a ser un poco largo, cómo fue que yo conseguí un nicho. Y esto es ya no hablando de mis experiencias fallidas, sino de mi experiencia exitosa, que es la actual. El año pasado, en mayo, yo tuve mi diagnóstico de autismo. Y resulta que eso me llevó a una comunidad autista muy genial y maravillosa, que derivó en otra comunidad autista y que ha ido creciendo y creciendo y creciendo, que esta comunidad la creé yo con una amiga que conocí en la primera comunidad autista. Y en esta comunidad surgieron muchas cosas, surgieron talleres, surgieron reuniones, tenemos una junta mensual y han sido una comunidad en crecimiento y ha sido muy interesante. Pero ser parte de esta comunidad, ser parte activa de esta comunidad, y además empezar a hablar del tema en mis redes sociales y tener una comunidad que va creciendo en mis redes sociales también, me ha permitido también dialogar mucho con las necesidades de la gente y entender que como autistas, como neurodivergentes, tenemos muchas cosas que necesitamos y que están absolutamente desatendidas. Entonces, en ese sentido, yo dije, bueno, no soy psicóloga, así que por ahí no puedo ayudar. No soy psiquiatra, no soy terapeuta ocupacional. En todo el tema asociado a terapias, no puedo ayudar. En donde sí podría ayudar es en lo siguiente: cuando yo empecé a buscar acomodaciones, empecé a buscar tapones, empecé a buscar fidget toys, empecé a buscar tapaojos para dormir, y así sucesivamente, fue súper difícil conseguir. Y me di cuenta de que no existía así como un espacio, una tienda que venda cosas para neurodivergentes. No existía nada. Así que dije, aquí podría ayudar. Aquí podría ayudar porque tengo experiencia vendiendo, he aprendido de mis negocios anteriores y tengo muchos meses metida en esta comunidad y sé lo que la gente necesita. Incluso tengo una comunidad activa a la que le puedo preguntar y ellos me pueden ayudar a decirme si voy por el camino correcto o lo que necesitan es más bien otro tipo de cosa. Entonces ahí decidí fundar una tienda que se llama Neurodiver Shop, que tiene ya 2 meses, 2 meses existiendo, un poquito menos de 2 meses, y le ha ido súper bien. ¿Y por qué le ha ido súper bien? Porque conseguí un nicho que estaba absolutamente desatendido. Existían un par de tiendas, o sea, existe un par de tiendas que venden fidgets. Y ya, y nada más. No existen tiendas que vendan otro tipo de acomodaciones, no existen otras tiendas dedicadas a esto. Entonces, por ejemplo, hay algunos productos que yo estoy vendiendo en esa tienda que no existen en el país, no hay ninguna otra tienda que los venda, por lo menos no dirigida a neurodivergentes. Entonces, claro, cuando una persona neurodivergente que toda la vida necesitó esto, no tenía dónde encontrarlo y va a una tienda donde está todo junto, obviamente que a la tienda le va a ir bien porque está dirigida a un público que por fin es entendido, que por fin es atendido y que está hecho desde adentro, desde la mirada del nicho. Entonces, esto ha sido muy importante porque conseguí un espacio que nadie más había encontrado todavía. Estoy segura que van a aparecer más tiendas de estas y ojalá, porque la comunidad lo necesita. Pero inicialmente esto fue como un primer paso para empezar a generar más cosas para neurodivergentes y esto, la respuesta de la gente ha sido genial. Y ha sido genial porque primero aprendí de los errores anteriores y segundo, porque estoy hablando desde el nicho. Y un nicho es un espacio al cual uno se dirige, en este caso neurodivergentes, y que puede ser tan amplio o tan estrecho como ustedes quieran. Entonces, hay nichos que están absolutamente sobrepoblados y hay nichos que están absolutamente desatendidos. Si ustedes consiguen un nicho que tenga muchos menos productos dirigidos a ellos, automáticamente les va a ir mejor. Ahora bien, no es tan automático. Tienen que saber qué necesita el nicho, tienen que hablar con ese nicho. Y ahí entra el último consejo y es hacer algo que ayude. Porque sí, uno puede decir ya, bueno, yo voy a vender, no sé, productos de electrónica. Y ya montas una tienda de electrónica y vendes productos de electrónica. Pero si tú, por ejemplo, dices, ya yo quiero, no sé, voy a vender productos de electrónica, pero lo voy a hacer desde un enfoque diferente. Y voy a, no sé, por ejemplo, se me está ocurriendo en este momento, enfocarlo a hacer cosas que le sirvan a personas de tales características y que, ya que estamos hablando del tema, a neurodivergentes. Digamos que, por ejemplo, yo voy a vender, no sé, audífonos de cancelación de sonido para neurodivergentes. Te aseguro que hay mucha gente vendiendo audífonos, pero nadie vendiendo audífonos de cancelación de sonido para neurodivergentes. Entonces ahí tienes un nicho y además estás ayudando. Entonces hay un tema que va más allá del simplemente vender y es querer ayudar. Tú puedes querer ayudar, no necesariamente tienes que dirigirte a neurodivergentes. Puedes querer ayudar a cualquier persona. Puedes hacer una tienda de electrónica que simplemente esté dirigida a personas que no sepan nada de electrónica y entonces todo está muy bien explicado con peras y manzanas para que la gente pueda saber qué está comprando. Puedes ofrecer asesorías personalizadas, puedes hacerlo muy, muy diferente a otras tiendas. ¿Qué tienes tú que las otras tiendas no tienen? Pero la gran diferencia es que cuando tú realmente lo haces porque quieres ayudar, primero la gente lo siente, lo nota y eso hace una gran diferencia porque cuando uno le compra una tienda que lo está haciendo porque te quiere ayudar, le agarras mucho más cariño que simplemente una tienda que te quiere vender. Y segundo, que cuando tú lo estás haciendo porque quieres ayudar, te aseguro que te va a llenar muchísimo más que simplemente vender. Porque por más que tengas una tienda que venda muchísimo, sí, puedes recibir mucho dinero. Pero cuando lo haces por además querer ayudar, puedes obtener mucho dinero y además puedes obtener otras cosas que el dinero no puede comprar. Y esto les voy a decir que el querer ayudar es algo que muy pocas tiendas lo hacen y que en general las tiendas que he visto que lo hacen les va muy bien. Porque la gente quiere tiendas a las que les importe. Y si tú tienes una tienda sin corazón y tiendas de estas que simplemente venden por vender y por ganar plata y ya está, puedes vender cualquier cosa, da igual. El asunto es justamente que tengas una tienda que no da igual, que tu producto sea valioso, tenga un valor distinto que simplemente un pedazo de plástico o un pedazo de lo que sea que vendes. Así que hacer las cosas por querer ayudar, para mí yo desde que empecé a hacer eso en mis otros negocios, que fue cuando empecé a asesorar a la gente con temas de nutrición, ahí sentí la diferencia y yo dije, yo creo que hasta hacia acá quiero ir. Y definitivamente Neurodiver Shop reúne todo eso. Primero, conozco el mercado, no estoy especulando, es un mercado rentable, conozco los canales de venta porque son de venta súper directa, tengo tienda, tengo página web y además estoy en permanente contacto con el público objetivo y además soy mi nicho. Entonces, tiene todas las de ganar, está por supuesto naciendo hace poquito, está en pleno proceso de crecimiento, pero ya de base es la tienda a la que le ha ido mejor de todos mis emprendimientos de toda mi vida. Y también es a la que realmente le quiero poner todo el mayor empeño, cariño y esfuerzo de toda mi vida porque es la que más me ha movido en todos los sentidos. Así que por eso también no se trata solamente de ver qué le interesa a los demás, sino también qué te interesa a ti, qué te mueve a ti. Y si tú haces una tienda con algo que realmente te interesa, los clientes lo van a notar y lo van a sentir y eso también va a ayudar a que vendas más. Entonces la idea es que tú puedas conectar con la gente y no conectar desde un punto de vista como de la publicidad antigua, que era simplemente, sabes, decir lo que la gente quiere escuchar, sino conectar en serio, conectar desde que esto realmente te importa y que la gente lo sepa. Así que con eso, con ese mensaje les cierro el capítulo de hoy, que parece que quedó súper largo. Y bueno, espero que les haya servido, espero que les haya gustado y nos encontramos no sé cuándo en el próximo capítulo. ¡Chao!